18 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos con Buen Día Nacional hasta el mediodía con toda la información. Decíamos tempranito que ayer cuando terminábamos el programa, siempre estamos viendo la tele, siempre estamos viendo bueno, las redes y demás, y vimos en vivo lo del colega Juan Pedro Alear abriendo, bueno, regresando a De 12 a 14, que es un clásico de la televisión local, abriendo el programa, sentado, mirando a cámara y contando una historia de violencia y de abusos intrafamiliar espantosa que le tocó vivir. Es un tema muy delicado. Para hablar de este tema, precisamente, estamos en comunicación con su abogado, que es Fernando Soto. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido para entender un poco los alcances legales. Fernando, buen día. Los saludamos Sonia Tesa, Ariel Gómez y Miguel Pasarini desde Radio Nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Sonia? Hola, Ariel. Hola, Miguel.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, en las últimas horas, más allá del impacto que esto ha generado, digo, de la honestidad con la que Juan Pedro contó lo que le ha tocado vivir, digo, y las contradicciones fácticas de la justicia, digo, ¿no? La falta de alcance de la justicia para cubrir esto, el concepto de la prescripción, digo, que la justicia, bueno, pasó un tiempo, pero eso le arruinó la vida a varias personas. Digo, quiero ser cuidadoso, doctor, para no nombrar a otras personas que él nombra en su testimonio, porque, bueno, nos han mandado un comunicado a los medios pidiendo no ser nombrados. Digo, hay mucho para hablar, así sí. Que, bueno, en principio, preguntarle cómo está la cuestión hoy y después de a poquito nos vamos metiendo en el tema, si le parece, doctor.
Sí, la prescripción es cuando por el transcurso del tiempo una causa se cierra definitivamente, si la presa se libera, se le sobresea o si está en libertad nunca se retiene. Es una institución que bien está en la cultura latina, en la cultura sajona, Estados Unidos, en Inglaterra, no existe. Y es una cuestión procesal, pero que tiene un impacto terrible en los casos de abuso infantil. Claro. Los casos de abuso infantil es el niño justamente la víctima. Entonces recién puede tomar conciencia para poder hablarlo si es que puede cuando es mayor de edad. Hay leyes que establecen en 2011, 2015 que la denuncia corre a partir de que se hace la prescripción corre, perdón, recién cuando hace la denuncia, aunque sea 5 días o 50 años después. El tema está en que los jueces interpretan que esa ley de 2015 solo se aplica para adelante. Entonces, hechos anteriores, como el caso de Pedro, de Juan, sí, está prescripto, considera prescripto, pero esto es una barbaridad porque hace que alguien que no pudo hablar, ni de adulto pudo hablar, fíjate que el Juan recién no pudo hablar ayer, después de décadas. Entonces, y él lo pudo hablar y tiene impacto nacional porque es conocido, pero otros no tienen un contexto como para poder hablarlo. Él es la voz de muchos que no pueden hablarlo. Es un absurdo que la ley considere que están prescritos los hechos cuando no pudieron hablar. Es darle una carta de impunidad a los abusadores infantiles. Y además hay convenios internacionales que suscribió Argentina, como los derechos del niño, la Convención del Niño, que establece el interés superior del niño para resguardar todos sus derechos. Y eso se aplica mucho, ¿sabes cuándo? Cuando el niño no está considerado imputado, niño hasta los 18 años, por ley, ¿no? Claro. Ahí lo ven claro, todos se rasgan las vestiduras defendiendo los derechos de los niños. Digo, ¿no? Cuando queremos bajar, por ejemplo, la edad de imputación de los menores. Pero cuando el niño es víctima y se plantea la cuestión de la prescripción, nadie dice nada. En este caso, en Rosario, una muy buena fiscal, Carlos, no me acuerdo el apellido, apoyó a Juan, pero en otros casos, como Jay Mamón, por ejemplo, para tomar un caso famoso, se decretó la prescripción de la noche a la mañana y el fiscal lo peló, como pasa en prácticamente todos los casos, por no decirte absolutamente todos los casos.
Doctor, aquí Sonia, ¿cómo le va? Sí, es Carla Cerliani, la fiscal de la que usted hable, que fue la que estaba en ese momento a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales. Usted está hablando de la prescripción. Entendemos que además hay convenios internacionales que hablan del deber de debida diligencia. El tema es, hoy entiendo, y ahí va la pregunta, el tema de Juan Pedro, como otros 17, están en la Corte Suprema, que deberá definir si la prescripción corre o no corre.
Sí, exactamente. Esto ya fue planteado con anterioridad. Me dijo la fiscal que había un fallo en Venado Tuerto, un tribunal oral, que aplicó este criterio, la no prescriptibilidad. O sea, sí, decir que los casos de abuso infantil no prescriben, nunca. Bueno, pero sacando ese fallo, habrá otros en todo el país, todos los demás dicen, no, lo que dice la ley ya está, no discutimos nada, no analizamos nada. La Corte tiene desde hace unos años, por lo menos 15 casos, puede ser 17, es lo mismo para el caso, que todavía no se expidió, algo importante, ¿no? No dijo que no, podría haber dicho no, o sea que está estudiando el tema. Es importante que la gente sepa el derecho de decirlo. Hay cuestiones como los hermanos de Juan que no querían, bueno, pero él está contando su verdad. Ojo, una verdad ya reconocida por la justicia de Santa Fe. Le dijeron, lo firmaron, que no es lo verosímil, ya avanzadamente acreditado, pero está prescrito, cerramos todo, no tenemos nada para hacer. Bueno, no está inventándolo Juan, está probado, con peritaje, con declaraciones, que los hermanos no quieren avanzar. Es respetable, está bien, pero él tiene que contar la verdad, no tiene más remedio que contar la verdad. Y es un tema que le va a pasar, digo esto porque hay muchos que están escuchando y debe haberle pasado mucha gente, mucho más de lo que uno piensa, muchos más varones todavía de lo que uno piensa, y que no se animan a hablar. Es liberador, a Juan lo liberó de una carga de toda la vida, pero además permite, en cambio, déjame terminar con esto, al tío Elvio Vila, recién ahora lo suspendieron en su trabajo prestigioso, entre comillas, porque es una máscara, para ese prestigio, en el trabajo en la Universidad de Rosario, porque Juan Pedro se animó y habló.
Precisamente yo iba un poco por ahí, digo, cuando lo presenté, Fernando, no dije que además es director de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ayer Juan, cuando el colega, cuando contó lo que contó, digo, también agradeció a la ministra de Seguridad de la Nación, sí, Patricia Bullrich, digo, y yo entiendo perfectamente que detrás de esto también está la intención de Juan de ponerle voz a esos otros casos que no tienen la posibilidad de, como la tiene él, digo, que hace una jugada, porque es una cara conocida del medio, es un colega que hace muchos años viene trabajando, primero como movilero, después se sentó a conducir un clásico de la televisión rosarina. Digamos, eso tiene un peso que le da una identidad a lo que él contó, que es muy poderosa y que seguramente anime o abra una puerta para que la justicia realmente repiense esto, digo, ¿no? Yo entiendo que va por ahí.
Claro, claro, sí. La ministra tiene esta postura con todas las víctimas. De hecho, él contó que golpeó muchas puertas hasta llegar a Patricia Bullrich y la recibió y me dijo, escuchalo Fernando, apoyalo, ayudalo, y encontramos esto que le estoy diciendo respecto de la prescripción, que si no, los abogados también le decían no hay nada para hacer. Y esto tiene un trasfondo mayor aún, ¿no? Es quién es el principal protagonista de un proceso penal, el imputado o la víctima. Y nosotros no tenemos duda de que es la víctima. Los derechos son para todos, pero también son para las víctimas. Si usted me da a elegir a mí, para mí la víctima debería tener más derechos que el imputado, porque no eligió cometer ningún delito, no eligió ser víctima de ningún delito. Pongámoslo en paridad. Bueno, pero poniéndolo en paridad, no puede ser que la víctima tenga que poner un abogado si el fiscal no apela, es carísimo, ¿no? Los abogados cobramos mucha plata en la actividad privada para esto. Sí. Y no todo el mundo puede acceder a esto. Yo diría al revés, muy poca gente puede acceder a esto. Entonces, y él también, ¿no? Juan tuvo esta posibilidad, la ministra lo apoyó, lo estamos ayudando, pero muy poca gente tiene posibilidad de esto. O sea, lo que estamos evidenciando es un desequilibrio muy grande entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas.
Doctor, yo le quiero hacer otra pregunta. En este caso usted hablaba de que Juan, y todos lo sabemos y lo respetamos, tiene derecho a contar su verdad. Entiendo que los hermanos le habían solicitado que no los involucre en el relato de esa verdad, y eso también implica una vulneración de los derechos a la intimidad de estos dos hermanos que también fueron víctimas.
Bueno, entiendo lo que ustedes dicen y entiendo y respeto profundamente lo que sienten los hermanos, pero hay algo que trasciende al interés particular. Lo que trasciende al interés particular es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad de una víctima, sea la que sea, en este caso de Juan, implica una tensión de derechos entre el resguardo de la intimidad de alguien que es víctima de un delito con sus propios hermanos y el derecho a la búsqueda de la verdad, reconocida en todos los convenios internacionales que Argentina es parte, que nombran imputados y víctimas. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Asistencia de Derechos de las Víctimas, que son ley por encima de nuestra Constitución Nacional. Entonces, en esta tensión, entiendo lo que ellos sienten, pero él tiene derecho a buscar la verdad. Para buscar la verdad, tiene que denunciar lo que pasó. Y para anunciar lo que pasó, no puede tergiversar, porque si no, no lo puede contar. No hay manera de contar lo que pasó sin decir que la arma ha sido usada. No hay manera, no hay manera. Entonces, ¿es eso o callarse la boca? Y no. Primero, que él no aguantaba más. Él hace terapia, lo digo porque lo dice, 4 veces por semana y fines de semana. Él me dice, mi psicólogo no solo me ayudó, Fer, me salvó la vida. Entonces, en esta tensión de derechos particulares y la búsqueda de la verdad y ser víctima de abusos, él está ejerciendo un derecho que no le queda más remedio para contarlo, para contar y para ejercer su defensa como víctima. Entonces, en esta tensión, los comprendo, y conmigo los comprendo, los entiendo, pero él tomó una postura que ellos no tomaron y tiene todo el derecho del mundo a tomarlo, como ellos tienen el derecho de no activar, me refiero al hermano. Pero bueno, no puede evitarse que esto tenga trascendencia, lamentablemente.
Sí, digo que también uno entiende, ayer cuando leíamos el comunicado que nos llegó a la mayoría de las y los colegas, digo, también uno pensaba que a lo mejor estas personas en sus entornos, no sé cuál es la situación de Juan en particular, digo, pero a lo mejor estas personas, sus hermanos, a ver, para no hablar con eufemismo,
sus hermanos,
en sus entornos inmediatos desconocían esta historia, digo, y enterarse así a lo mejor es un poco violento, me parece, digo, doctor. Por eso entiendo, entiendo lo del comunicado, digo, o me pongo un poco del lado de todos, digo, porque la verdad es todo tan tremendo lo que estamos contando, Fernando, digo que...
Claro, pero imagínense ustedes, sí. Sonia, Ariel, Miguel,
sí,
que nosotros no tenemos esa cultura, no haber pasado por un campo de concentración y haber vivido un horror indescriptible, difícil de poner en palabras.
Sí.
Y que le digan, no, por favor, no me nombres que yo estuve en ese campo de concentración, porque a mí me afecta en general. Pero yo tengo que contar que estoy torturado y diezmado en mi psicología, en mi emoción. Tengo que contarlo y tengo que contar la verdad. No, por favor, porque esto me afecta a mí. No, pero a mí me afecta. Y yo tengo el derecho y tengo la necesidad imperiosa de contarlo, porque no puedo vivir. Es lo que está pasando. No hay una actitud de no que no le importe a Juan y a los hermanos, para nada.
No, claro, nada, claro, sí, entiendo perfectamente.
Pero bueno, ¿cómo hace? No hay manera de contarlo. ¿Qué va a decir? Un tercero fue abusado en mi presencia. No, la hermana.
Claro.
La hermana. Es terrible. Es algo, es como si fuera un campo de concentración. Entonces. Y entiendo eso, que me decían, no quiero decir que esto no es como concentración, yo no quiero contarlo, porque esto afecta a mi vida, la relación con mi familia, no se lo dice nunca a nadie. Bueno, lamentablemente esto es una verdad completa. Hay algo en el medio,
sí.
En el fin, la justicia. Y la búsqueda de la verdad.
La última, tenemos un minutito más, nos pasamos un segundito del info, pero quería preguntarle, doctor, en relación a cuál es la situación judicial de ahora en mayo, entiendo que esto cambia el escenario, digo, porque ha tomado precamentos mediáticos, está en todos los diarios del país, en todos los portales, todos hemos contado y estamos contando y hablando del caso de Juan y de su familia, digo, ¿cuál es el paso a seguir en términos judiciales?
Estamos esperando que acepten la apelación a la Corte Suprema.
Bien.
De Santa Fe.
Sí.
Tenemos un... La jurisprudencia, como le dije,
sí,
enormemente es no. Suponemos que va a decir que no. Y iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bien.
En el eventual caso hipotético que nos den la razón, igual va a ir a la Corte porque apelaría en tal caso al imputado. De modo que acá tenemos para rato todavía, esto es lento, es un trámite lento, y aún así, aunque la Corte no rechace el planteo nuestro, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es hay una convención que son los derechos internacionales del niño, sí, que debe ser aplicada, debe ser respetado, así que vamos a pelear por esto hasta el final. Tenemos tiempo por delante. Esto, la tiempo de la justicia no son los tiempos de reclamo de una víctima. Bueno, pero está toda su vida en juego la de Juan acá. No es un tema que le deben plata, un tema menor. No, es su vida, es su
claro,
vida.
Claro. Doctor Soto, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Le dejamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes y gracias por ocuparse de este tema. Gracias Sonia, gracias Ariel, gracias Miguel.
Muchas gracias. Charlábamos un rato, digo, poniendo un poco de claridad en las cuestiones legales, digo, charlábamos con el abogado que lo representa a Juan Pedro Aliart, el doctor Fernando Soto, que es abogado y director de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nos pasamos un segundito, pero la charla era muy importante. Ahora sí, las noticias.